Un abrazo, Sergio, querido.
Un abrazo, un beso grande.
Abrazo, chao, chao, Sergito Ravena, bueno. El hombre del deporte de la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
Escúchame, sí. ¿Te interesa la política?
Sí,
Hay un canal de televisión de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Está empezando en este momento el debate de los 17 candidatos a legisladores por la ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones.
Qué locura, sí,
que
lo
van
tenía,
a ser...
lo tenía previsto, anotado para hoy. No le presté mucha atención, pero por cuestiones políticas, obviamente, uno siempre lo seduce, digamos, una convocatoria de esta naturaleza. Pero a las 8 era.
Arranca a las 8, ahí está Santiago Caputo, enfundado en un saco Corolla Arena.
Sí.
Acompañando a Adorni. Va a haber un par de cruces que yo espero chispeantes, ¿no?
Bueno, los veremos, seguramente.
Santoro lleva las de ganar.
Gracias.
Esperemos que sea así.
Sí, es hábil en los debates.
Muy hábil en el debate.
Sí. Sobre todo porque además, acá el vocero no está en la tranquilidad de manejar la cuestión como habitualmente lo hacen las conferencias de prensa. Acá va a haber confrontación.
No, claro.
Y enfrente tiene jugadores que son hábiles.
Ajá.
Declarantes.
Bien.
No sé cómo le verá ir. Hay que verlo.
Vamos a ver cómo está el mano a mano con Marra.
Bueno,
¿no?
Por ejemplo. Sonita, mañana nos vemos.
Mañana. Desde la Feria del Libro, ¿eh? Claro,
bueno,
que sí.
Bueno, gracias, señores, por venir. Mañana a 6:30 de la tarde, como siempre, por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Chau, pásenla bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Diputados bonaerenses se reunieron para analizar el proyecto de condonación de deuda a municipios. Los legisladores integran comisiones de asuntos municipales, legislación general y presupuestos e impuestos. Se trata de deudas que muchos municipios bonaerenses han contraído durante la pandemia. En instantes comienza el debate entre candidatos a legisladores porteños. Se puede ver la transmisión por el canal de la ciudad y tiene como moderadores a Damián Glanz y Brenda Brecher. Participan 17 candidatos, entre ellos Silvia Lospenato, Manuel Adorni, Ramiro Marra, Horacio Rodríguez Larreta y Leandro Santoro. La oposición criticó la ausencia de Caputo y Cunio Olivarona en la interpelación por Libra. El diputado nacional del Bloque Democracia para Siempre, Pablo Giuliano, dijo que los funcionarios le están faltando el respeto al pueblo argentino con su faltazo en el Congreso.
Nadie le está faltando el respeto al jefe de gabinete. Acá lo que le está faltando el respeto es al Congreso y al pueblo de la Nación Argentina, dos ministros de la Nación que se hicieron los chantas y los encubridores. Y lo primero que queremos dilucidar es qué hacemos con los chantas y los encubridores que no quieren venir cuando el Congreso los llama. Una invitación a tomar mate en una plaza. Los está llamando el Congreso porque el pueblo quiere saber, señor presidente. Le están faltando el respeto al pueblo argentino. El presidente dijo que quería saber la verdad, pero que invitó a una autoinvestigación. Este Congreso no va a bajar los brazos.
Máxima atención por el posible enfrentamiento armado entre Pakistán y la India. El primer ministro de Pakistán aseguró que la India tiene la intención de atacar al país en las próximas horas. A su vez aseguró que cualquier acto de agresión será respondido con contundencia. La ya compleja relación entre los países vecinos se agravó luego de un atentado terrorista que sufrió la India, en donde murieron 26 personas. Cielo algo nublado con neblina, 14 grados, 7 décimos en la temperatura. Humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Al espacio, hubo que asegurarle a Elon Musk que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Mili Bolero e Iván Horowitz.
Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Yeah. Buenas tardes, buenas noches. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio, en una edición especial, porque como bien saben, estamos transmitiendo desde la Feria del Libro, en la Rural. Ustedes saben que vamos a estar varios días aquí, mientras dure la Feria del Libro, con el stand de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y en el estudio móvil de la radio, lo cual es algo interesante, porque bueno, uno se pone a mirar por el vidrio, mira los demás stands, mira la gente cómo camina, mira la gente cómo compra libros. Siempre es una buena noticia comprar libros, ¿eh? Me presento formalmente aquí, Gillespie, con un gran equipo, hoy desde la Feria del Libro, encabezado por Diego Tomasi, la reina de los libros, Miri Molero, que prácticamente se está manejando como pez en el agua aquí en la feria. Vanessa Mercado en la producción, Iván Horowitz también en la producción, Javier Moreira, la supervisión técnica. Bueno, muy bien, una vez presentado el equipo, vamos a contar que vamos a estar 2 horas aquí hasta las 22 desde el stand de la Gobernación de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires. Se fijan, en uno de los costaditos está el estudio de la radio con el cartelito de Radio Provincia M1270. Pueden escuchar el programa aquí con los parlantes o, por supuesto, desde sus casas. Vamos a desensillar, acomodarnos, vamos a poner un tema musical y arrancamos con todo lo que tenemos para hoy. Vamos.
Down. goes to hell.
Ahora, en Perdidos en el Espacio, dos libros en dos minutos.
Hola, soy Martín Burgos, autor del libro Francisco de América, el triunfo impensado de la teología de la liberación, que publicó este año GES, Grupo Editorial Sur. El libro plantea por primera vez la hipótesis de que el papado de Francisco representa un triunfo impensado para la teología de la liberación. Ya se había planteado el tema en ámbitos académicos, periodísticos, pero todavía no se había desarrollado una obra que demuestre en forma sistemática esta hipótesis. Eso es lo que hace el libro, que presenta también un desarrollo del papado de Francisco y hasta qué punto son profundas las transformaciones que ha promovido el jesuita argentino desde su llegada a Roma en 2013. Y aprovecho la ocasión también para recomendar otro libro que publicó el mismo sello editorial, Grupo Editorial Sur. Por pura casualidad nomás coincidió que salieron prácticamente juntos. Otro libro que es el libro de Ricardo Capelli, Antes y después del asesinato del padre Mujica, de mi amigo el padre Mujica. ¿Por qué es importante este libro también? Porque es un libro que relata la vida del padre Mujica prácticamente en primera persona. Ricardo Capelli fue uno de sus mejores amigos y estuvo presente en el momento en el cual lo asesinaron al padre Mujica. Él es un sobreviviente de aquel atentado. Y su testimonio fue clave para revelar que fue la AAA quien asesinó al padre Mujica y no otros grupos políticos, como desde algunos sectores se ha pretendido afirmar. Muchas gracias.
suena Me Darás Mil Hijos en Radio Provincia con su canción Abanico. Iván, querido, estamos en la Feria del Libro, como todos estos días. No todos los días, porque a veces hay fútbol. Bueno, ya sabes, la oyentada.
Cuando toca, toca.
Cuando toca, toca, etcétera. Hoy tocó y estamos hasta las 10 de la noche. Cuidado, porque va a haber en un rato un montón de cosas.
Epa.
Por ejemplo, ¿hoy qué día es? ¿29?
Hoy Diego Tomás iba a saltar en una pata mientras recita el abecedario.
Bueno, tampoco es tan difícil, señor. Una persona sobria puede hacer eso perfectamente. Bueno, el problema es cuando se hace en otras condiciones. No, le iba a decir que hoy que es 29 de abril, además de ser día de ñoquis, le mando un saludo a mi perra, se llama Ñoqui.
¿Su perra se llama Ñoqui?
Se llama Ñoqui.
Nunca hablamos de esto.
Nunca hablamos de esto, menos al aire, porque a quién le importa, pero bueno, ya que estoy...
A mí me importa un montón.
Bueno, gracias, Iván. Realmente lo recibo con mucho cariño, este comentario. Además de eso, hoy cumpleaños Duke Ellington, o cumpliría.
Sí.
Así que claro, las crónicas gillespianas enseguida, no se vayan. Viene Miri Molero. Todas las secciones habituales del programa, nombre una sección del programa. No sabe ninguna. No sabe el nombre de ninguna sección de Perdidos en el Espacio.
Estoy perdido.
Bueno, ¿qué nombre una sección?
¿Música para camaleones?
Hay. Nombre otra.
¿Juegos fantásticos de Diego Tomasi?
No, señor. No, esa no va a estar. Pero todas las demás sí. No hagan caso de Iván Horowitz. Y acuérdense de los nombres de las secciones. Bueno, tengo un montón de cosas para decir. Me voy a ordenar. Primero, estamos siendo grabados con un celular en este momento. Porque tenemos en nuestras manos unos hermosos stickers del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Vio esos dibujitos blancos con ojitos pequeños? Lo voy a mostrar mientras lo digo al aire en la radio.
La verdad que son muy simpáticos.
Yo le mando a usted habitualmente uno que se mueve, que tiene un cuchillito, que es medio amenazante, medio malandra. Bueno, ese no está, pero hay otros que son stickers bonaerenses. Con la bandera, con el mapa de la provincia, con un cartel que dice Yo amo Buenos Aires, con la guitarra, con un vino. Comiéndose una, calculo yo que es una torta frita.
Sí.
Con la camiseta argentina y las tres estrellas y así. Unos stickers muy lindos que, si hay alguien, por ejemplo, que pasa por acá, ahora, pasa por el stand de Radio Provincia, donde en realidad es el stand de la provincia de Buenos Aires, pero donde está el estudio de la radio, y dice: quiero los stickers.
Lo vendemos a 10 mil pesos.
Bueno, yo no quería decir el precio al aire, pero sí, los vamos a vender a algún precio.
Que es el que nosotros convengamos.
O quizás lo regalamos si es que a cambio traen, no sé, unas empanadas. Está que bien. También puede ser. Creo que en el stand de la provincia se pueden buscar y ahí se los llevan gratis. Pero bueno, eso también perjudicaría un poco nuestro negocio particular, que también hay que sustentar una familia o cada familia.
Exactamente.
Hay unos señaladores también muy lindos. Digo al aire, voy a seguir con las cosas personales. Le voy a llevar uno de estos a mi madre.
De hecho, yo quiero dar fe de que cuando Diego Tomasi vio esos señaladores, los levantó y dijo, esto a mi madre le gustaría.
Sí, así que le voy a llevar uno. Y si quieren llevarles a sus madres, a sus padres, a sus tíos o a sus hijos o hijas, pasan por el stand de la provincia de Buenos Aires y ahí hay un montón y les van a repartir.
¿Le puedo dar uno a su perra Ñoqui?
Sí, se lo va a comer, o sea, va a jugar y lo va a destrozar, pero bueno, si lo hace feliz a usted...
Yo creo que le haría feliz a ella.
Eso seguro. Cualquier cosa que sea papel o cartón le gusta porque se puede destruir fácilmente. Es divertido. Bueno, le quiero decir que mientras tanto, en el stand propiamente dicho de la provincia de Buenos Aires, a lo largo de todo el horario de la feria, mientras la feria está abierta, hay una serie de eventos muy interesantes, sobre todo presentaciones de libros que tienen que ver con autores y sellos bonaerenses. Y que es una buena manera de acercarse a un tipo de literatura que no van a ver en los stands de las empresas multinacionales. Sí. Y que es interesante. Y además, no sé si tuvo el gusto de recorrer el stand de la provincia, pero todo esto se traduce en los libros que uno puede ver. Entonces uno puede acercarse y ver editoriales de Mar del Plata, de Hurlingham, de Varadero y así, y ver un poco qué se está escribiendo. Hay veces que creo que por tener una especie de mirada muy amplia y sobre todo muy centralizada en la capital federal, nos perdemos de algunas cosas.
Por teniocéntrica.
Sí, exacto. Dije amplia, pero en realidad era todo lo contrario, es restringida. Que está por fuera de esto. Uno se pierde las cosas que se están produciendo en muchos sentidos, en particular lo que nos interesa en estas semanas es en términos de literatura. Así que, bueno,
sí,
se pueden acercar.
De hecho, yo quería rescatar que hace poquito pasé por el stand, me quedé escuchando, y había una charla con dos escritores extremadamente jóvenes.
Sí.
Escritores de 20 y pocos.
Sí.
No es algo común. Y tiene que ver con una decisión de Ediciones Bonaerenses y de todo lo que es la pata más editorial del espacio cultural de la provincia de Buenos Aires.
Instituto, sí.
Que es algo a rescatar, me parece.
Sí.
Porque no es algo que se vea en general.
Sí, es así. Y después, por ejemplo, hace un rato pasaba por el stand de la provincia y vi que están disponibles los libros de Los Amigos de Fútbol Contado. Fútbol Contado es una editorial que, si bien tiene patas en muchos lugares, ellos trabajan en La Plata. Uh-huh. Y publican muchos libros muy piolas. Por ejemplo, el libro de nuestra compañera de Radio Provincia, Yelén Pujol, que se llama Querido Gino, uh-huh, que es muy lindo, que es un libro que ella escribió durante su embarazo y en el que le iba escribiendo cartas a Gino, diciéndole cómo era el mundo ahí afuera antes de que él naciera. Uh-huh. Y cómo era también en términos de su vínculo con el fútbol. A Yelén es no solo periodista que se especializa en deportes, sino que es muy futbolera. Y bueno, y además era el año del Mundial, entonces ella, claro, le iba contando cómo iba saliendo el Mundial. Creo que fue el año pasado que se presentó el libro acá en el mismo stand.
Sí.
Y a Yelén vino con Gino, fue gracioso porque Gino ya estaba ahí para poder escuchar las cosas que su mamá le había escrito. Pero además de ese libro está, por ejemplo, le recomiendo uno, Iván, que quizás le guste. No sé si le interesan este tipo de historias de cosas que podrían haber sido y no fueron.
Ok.
Como de planes frustrados.
Sí.
Bueno, hay un libro de Sebastián Cittadini que se llama Los Diegos que no fueron, también publicado por Fútbol Contado.
Sí.
Que cuenta todas las ocasiones en las que Diego Maradona podría haber jugado en un equipo en el que finalmente no jugó. Algunas estuvieron cerca y otras fueron o rumores o negociaciones truncas desde el comienzo.
Por ejemplo, cuéntame alguna.
Pero, por ejemplo, Maradona, antes de pasar a Boca desde Argentinos Juniors, sí, había una chance importante de que pasara a River.
Yo había escuchado esto,
ahí,
de hinchas de River.
Ahí participó en gran medida el deseo del jugador y de la familia, que no quería que fuera River, pero no importaba, porque a veces vio que no importa, que a veces, claro, no tiene que ver con el deseo del jugador, sino con factores, por ejemplo, económicos,
no,
ajenos.
Si es un ascenso en tu carrera.
Sí, exacto, el jugador en Argentinos. Y como esas hay otras historias. Esa quizás es medio conocida y nos queda medio cerca, pero después hay equipos de Europa, cuando él estaba en Nápoles ya se estaba por ir, ya estaba medio terminando su vínculo con el equipo italiano, que aparecieron. También está la cuestión de cuando estaba en Barcelona y terminó yendo a Nápoles, ¿a dónde podría haber ido? Cuando vino y jugó unos meses en Newell's, en su regreso a Argentina, ¿dónde más podría haber jugado? Es interesante
esto,
el rastreo.
Esto es un género, por ejemplo, en el cómic, que, sí, se llama el What If.
Claro, es verdad.
Y es un género entero del cómic en donde, en un momento decisivo de una historia, por ejemplo, en vez de que derrotar a cierto villano saliera bien, salió mal. Entonces,
sí,
es un mundo alternativo entero en donde eso salió mal y todo el mundo gira alrededor de esa premisa y todos los personajes giran alrededor de dicha premisa. Y es un mundo el famoso multiverso de Marvel,
sí,
un poco que, bueno, viene justamente del multiverso de los What If del cómic.
Está la idea de ucronía también, ¿no? ¿Qué es eso?
Sí.
Es que, ¿qué hubiera pasado si...? Me hace acordar, ya que estamos tirando información a la,
sí,
marchanta.
Hay una filosofando.
Sí, hay una serie que se llama For All Mankind, o sea, algo así como Para Toda la Humanidad, que plantea que existe un mundo,
sí,
en el que la Unión Soviética llegó a la Luna antes que Estados Unidos.
Ajá.
Y es muy divertido porque, en realidad, en el 20 de julio del 69,
sí,
efectivamente llega a Estados Unidos, pero la Unión Soviética llegó unas semanas antes. Y cuenta...
O sea, ganaron la carrera espacial,
claro,
los soviéticos.
Ganaron la carrera espacial y en esas semanas, ¿qué pasa? Porque Estados Unidos tiene que replantear todo.
Claro.
Porque perdieron.
Claro.
Y sigue teniendo sentido mandar unos tipos a la luna si ya llegaron primero los rusos. Bueno, todo eso está ahí tratado, bastante divertido, y viene en esta línea del what if. Parecido, bueno, a lo que le decía de...
Me interesa lo que acaba de contar. Y se sigue desarrollando el argumento. Es un mundo en el que los soviéticos tienen la hegemonía. Es un mundo en el que el comunismo ganó en todos lados. ¿Cómo es la cosa?
Le confieso algo, no la terminé todavía.
Ah, bueno.
Pero hasta donde vi es este primer paso. O sea, no estamos en las semanas esas.
Sí.
Hasta donde yo vi, creo que la serie llega hasta ese periodo de tiempo. No es que llega hasta, no sé, los 90.
Sí.
Pero por ahí sí. No lo sé.
Ok. Me interesa la premisa.
Igual sí, se la conté por eso, porque sabía que le iba a interesar. Le quería preguntar algo además, hablando de comunismo.
A ver.
¿Usted en qué estuvo hace un rato? ¿En alguna charla?
Estuve recorriendo los stands comunistas de la feria. Claro. No le voy a mentir.
Hizo ese mapa.
Sí.
La Feria del Libro comunista.
Sí. Feria del Libro para comunistas.
¿Cuántos había?
3.
Y no comunistas, todos los demás.
Claro, básicamente.
Bien. ¿Y qué vio? ¿Vio algo interesante?
Vi en el local, en el stand de local, ya digo local. Me pone a hablar de comunistas y hablo de locales.
Bueno,
Vi en el stand de Ediciones IPS una charla sobre Homenaje a Cataluña, de George Orwell, que es un diario. Es un... No sé si usted tuvo el placer de leerlo a George Orwell.
Sí, pero no eso.
No eso. Usted. 1984.
Claro. Rebelión en la Granja.
Rebelión en la Granja. Bueno, George Orwell tiene una historia que es interesante, que a mí me parece que es un ejemplo de cómo el periodismo se puede pasar de rosca en compromiso en un sentido muy interesante, que es que George Orwell va a cubrir la Guerra Civil Española como periodista.
Sí.
Y digamos que en la cresta de la ola y de la emoción de estar ahí, el tipo termina poniéndose de voluntario en las milicias.
Sí.
O sea, él va a cubrir, él no es comunista, George Orwell es progresista,
sí,
¿no?
Es un liberal europeo, inglés.
Rosadito, sí. Qué sé yo, no es un marxista.
Sí.
Y el tipo va a cubrir la Guerra Civil Española como periodista, como corresponsal, creo que de un diario, si no me acuerdo mal. Y termina tan cebado en lo que está pasando en Barcelona que el tipo se pone de voluntario para ir a las trincheras. Termina dentro de...
Del lado republicano.
Del lado republicano, por supuesto. Y termina dentro de el POUM, que es el ejército... el POUM, el Partido Obrero Marxista Unificado.
Sí.
Que es uno de los partidos grandes que tiene las milicias en el bando republicano. El tipo termina de voluntario ahí. Y escribe un diario, que es buenísimo el diario. El diario es muy gracioso, cuenta cómo funciona el ejército republicano. Se imaginará usted cómo es un ejército de anarquistas. Un ejército sin jerarquías.
Claro.
O sea, ya eso es interesante.
Es difícil atacar a cualquier ejército rival así.
Bueno, sabe que él al principio queda muy escandalizado con el hecho de que no haya jerarquías en el ejército. Y después dice, che, pero igual funciona, ¿eh?
Ah, mire usted.
Igual funciona. Y como falso testigo de todo lo que es la Guerra Civil Española, termina escribiendo este diario en el que se relata bastante bien las responsabilidades que tiene, de alguna manera, el Partido Comunista Español, guiado por el estalinismo, en la derrota
claro.
del bando republicano. Recordemos que el bando republicano termina enfrascado en una especie de lucha interna.
Sí, hay incluso fusilamientos entre integrantes del mismo bando, aunque no eran del mismo bando, porque estaban los comunistas, los socialistas, los anarquistas,
sí,
etc.
Exactamente. Y cuando eso empieza a pasar, obviamente el franquismo termina avanzando. El ejército de Franco es un ejército de mercenarios y de principalmente... no españoles, ¿no? Como de pueblos mercenarios de África y de las colonias españolas que peleaban para el bando franquista. Y bueno, eso termina generando la derrota. Así que el diario de Orwell es efectivamente rescatado por esta editorial trotskista como archivo clave de lo que fue la Guerra Civil Española.
Me hace acordar, me parece re interesante, lo voy a buscar, y me hace acordar de algo que ahora no vamos a tener tiempo, pero le puedo contar en otro momento, puede ser en un rato, mañana. No me acuerdo si alguna vez la contamos al aire, quizás lo conversamos fuera, que es la historia de John Reed, este periodista estadounidense que ya había participado, tenía experiencia porque había participado en la Revolución Mexicana como cronista, pero muy cercano a los revolucionarios, y que viaja a la Rusia zarista en los días,
un clásico.
En los días previos al triunfo de la Revolución Bolchevique, y escribe un libro que se llama 10 días que conmovieron al mundo, que es increíble. Porque
¿sabes
el
que
tipo,
yo no lo leí? Lo tengo que leer.
Ustedes, es espectacular.
Me dijeron que es una de las mejores crónicas, es un clásico de la crónica.
Es espectacular porque él está como observador de alguna manera, pero está en los lugares donde hay que estar como observador. Entonces ve todos los sucesos, y si bien los va pensando y analizando en el momento, están sucediendo los hechos todavía, no hay mucha distancia que tomar. Y bueno, es espectacular. Y es una de las pocas personas no nacidas en Rusia que está enterrado en las paredes del Kremlin de Moscú, porque tuvo ese honor por haber sido un cronista durante la Revolución.
Usted tuvo el gusto, el placer de estar de conocer el Kremlin.
Sí, es de locos. Después, si quiere, le cuento más, pero es de locos todo.
A mí me
todo
gustaría que algún día me cuentes sobre el sistema de subtes de Moscú, que me han hablado cosas muy extrañas.
Es, sobre todo, muy profundo. O sea, usted puede estar 5 minutos bajando escaleras mecánicas y todavía no llegó al subte. Wow. Pero como vamos ahora, tenemos que ir a las noticias. En un rato quizás se lo cuento, o mañana, hágame acordar, porque enseguida, después de las noticias de Radio Provincia, viene Guile con las crónicas guilespianas, hoy cumpleaños de Duke Ellington. Ya venimos.
A esta hora.
A esta hora, en este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Y perderse.
Perdidos en el espacio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
13 grados la temperatura en La Plata, humedad 90%. La Justicia Electoral publicó el padrón provisorio. Desde hoy se puede consultar en la página padrón.gov.ar con DNI, género y distrito correspondiente. La consulta permite verificar a través de la misma si los datos son correctos y hay que denunciar si hay algún error. Desde la CTA Autónoma dicen que hay que avanzar a un paro comunitario. El secretario general Hugo Godoy repudió el acuerdo de las cámaras empresarias con el gobierno, que lleva el salario mínimo vital y móvil de 296.000 a 301.000 pesos. En diálogo con Radio Provincia dijo que la movilización que harán las tres centrales obreras mañana será para conmemorar el 1 de mayo en las calles, como corresponde, repudiando la decisión del gobierno de gobernar por decreto.
Estamos atravesando una situación muy difícil, muy dura. Hoy transitamos un capítulo muy lamentable, una complicidad entre el sector empresarial de la UIA, AEA, CAME, en complicidad con el gobierno, para que una vez más sea el gobierno el que decida por decreto un aumento miserable. La decisión del gobierno, y lo dejamos una vez más denunciado, es aplastar los salarios, aplastar las paritarias. Así que mañana va a ser conmemorar el 1 de mayo en las calles, expresando el rechazo a esta política, repudiando la decisión del gobierno de gobernar por decreto, repudiando a los legisladores también que le habilitan.
El jueves aumentan los boletos de colectivos en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Subirá un 5,7% para las 31 líneas que brindan el servicio dentro de Capital Federal, mientras que aquellos que circulan en provincia aumentarán 5,9%. Las modificaciones tarifarias tendrán efecto para los viajes que se abonen con la tarjeta SUBE, y quienes no la tengan registrada abonarán un precio más alto. 13 grados la temperatura en La Plata, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Muy bien, y seguimos aquí en Perdidos en el espacio. Vamos a hacer una crónica muy especial desde aquí, desde la Feria del Libro, y por supuesto con estos días inundados de jazz, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? El Día Internacional del Jazz. Y bueno, una cantidad de celebraciones por todos lados que tienen que ver con esto. Vamos a decir que también hay algo que tiene mucho que ver con esto, que es el nacimiento de Duke Ellington, que nació un 29 de abril de 1899 en la ciudad de Washington, D.C., norteamericano el hombre, y que cuyo nombre real es Edward Kennedy Ellington, apodado The Duke, el Duque, no solo por su elegancia al vestir y su nivel de prestancia, de charme, de actitud, un tipo muy caballeroso, muy elegante, sino también, además, muy elegante a la hora de tocar y de componer. Porque vamos a decir que, por ejemplo, hay incluso estudios acerca del Duke Ellington pianista, porque básicamente él lo que hizo fue, durante toda su vida, conducir una y dirigir una enorme big band de músicos, desde el piano, por supuesto. Por momentos se ponía de pie, caminaba, iba adelante de la orquesta, la dirigía un poco, pero mayormente lo hacía sentado desde el piano, y tocando escuetamente el piano. Lo que pasa es que, en realidad, él siempre tuvo un sentido de ubicación musical muy importante. Su idea no era sobresalir, sino más bien que la música se expresara por sí misma y que la banda sonara increíblemente bien. No obstante lo cual, diría Papo, hizo algunos discos de piano solo, de piano con algún músico en trío, no tantos, son exquisitos esos discos, porque ahí lo encontramos con su estilo, que también sigue siendo bastante sencillo en un punto, y sin demasiadas ornamentaciones a la hora de tocar, pero un pianista exquisito y muy sensible. De todas maneras, se hizo famoso como gran director de orquesta, compositor, pianista y arreglador, y estuvo 50 años liderando su big band, la banda de Duke Ellington, nuestro personaje de hoy, el gran Duke Ellington, que nació un 29 de abril de 1899. Voy a contar algunas cositas de él. A los 25 años se instala en New York. Como les contaba, él era de Washington. Se va a vivir a New York, que es un poco donde estaba toda la movida del jazz. 10 años después de instalarse en Nueva York, ya estaba girando por todo el mundo. Su orquesta era... O sea, el concepto que él tuvo en relación a la orquesta, cómo tenía que sonar esa música, él lo imaginaba como una unidad, como si fuera una especie de cuerpo humano, la orquesta, con grandes solistas, por supuesto, pero que sobresalían en momentos. Pero, digamos, la idea de él era una orquesta homogénea, un sonido sin... Y vamos a decir que ha tenido los mejores músicos solistas del momento, que además, dicho sea de paso, se mantuvieron fieles a él, a pesar de que ya eran estrellas y que tenían ofertas y propuestas para irse de la banda. La mayoría se quedó varias décadas con el maestro. Mucha fidelidad por parte de los músicos. Su especialidad fue escribir obras maestras, verdaderamente. Lo que pasa que el desafío de él como compositor y como arreglador era que esas obras maestras fueran, en un concepto, como él decía, en miniatura, que no duraran más de 3 o 4 minutos, porque recordemos que en aquel momento, cuando él comienza, estamos hablando del año 20, año 30, 1920, 1930, el formato que empieza a existir en aquel momento era el formato de los discos de pasta de 78 revoluciones por minuto. Es decir, que no tenía demasiado tiempo para grabar. Entonces hacía toda la composición para que pudiera durar en esos minutos. Obviamente, después las versiones en vivo de esas mismas canciones muchas veces duraban el doble o el triple. Porque, bueno, claro... los solistas tenían más tiempo y lo que, como decimos los músicos, más coros. ¿Qué quiere decir esto? Más vueltas enteras de la canción para improvisar en vivo. Pero bueno, en el disco estaba todo acotado para que pudiera entrar en el tiempo que tenían, que cabían esos discos de pasta, ¿no? Vamos a decir también, como característica distintiva de Duke Ellington, nuestro personaje de hoy, que escribió más de 1000 canciones. O sea, fue uno de los tipos más prolíficos de la historia del jazz. Si les parece, vamos a escuchar uno de sus clásicos, que es Perdido. Así le puso de nombre en español, Perdido. Esto es Duke Ellington con su big band haciendo Perdido. Vamos a seguir comentando algunas cosas de la gran orquesta de Duke Ellington. Se cumple un aniversario más de su nacimiento. Y estamos un poco haciendo... Imaginen que el gran Duke grabó como 70 discos. Y bueno, vamos a ir rápido con algunas características de lo que pasaba también en Estados Unidos en relación al jazz. Recordemos que Duke nació antes del 1900. Entonces, vivió, transcurrió en todos los orígenes, es contemporáneo con el jazz. O sea, exactamente nació cuando nació el jazz. Y fue siguiendo las distintas etapas de ese jazz bastante rudimentario, por ahí de los años 20. Él le aplicó teoría musical, armonía, conocimientos, para armar una verdadera orquesta sinfónica, porque la verdad que la Big Band de Ellington era como una orquesta sinfónica. Había partituras, los músicos tenían que estudiar, tenía distintos matices, distintos momentos instrumentales muy, muy específicos, muy bien arreglados. Pero también vamos a decir que allá a mediados de los años 50 empiezan las big bands, entran en decadencia. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer esto que nosotros conoceríamos después como el rock and roll. El Charleston primero, Foxtrot, una cantidad de variantes bailables del jazz. Y también que iban ameritando cada vez orquestas menos multitudinarias, o sea, grupos más chicos. También vamos a decir que, por otra parte, en aquel momento, años 50, hay una especie de bifurcación dentro del jazz, encabezada por Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, bueno, son muchos los nombres, que se empiezan a alinear en lo que sería el bebop, la música nueva, que como también como buena novedad atrae a la gente, y las big band quedaron como algo medio fuera de moda, y además, por otra parte, muy caras de movilizar. O sea, una banda de 30 personas desplazándose por la enormidad del territorio de Estados Unidos, muchas veces en un micro o en dos micros, por ruta. Era un presupuesto carísimo, y por otra parte la gente ya no bailaba el jazz, ya bailaba el rock and roll. Aparecían personajes, sobre todo de la cultura afroamericana, que venían con mucha potencia, blueseros. Por otra parte lo teníamos a Bill Haley. También había la música de jazz, había pasado por la experiencia de Glenn Miller y las bandas más comerciales. Y lo cierto es que se hablaba del fin de la big band de Duke Ellington. Muchos de los músicos empezaban a querer desertar también del grupo. Y sucede algo tipo Ave Fénix, vamos a decir. En el año 1956, en el marco del Festival de Newport, renace la orquesta de Duke Ellington. Tiene una segunda vida con arreglos nuevos, con actitudes nuevas, con solistas que ya empezaban a tocar en otro lenguaje musical, más parecido al de Miles Davis y más parecido al de los muchachos que estaban de moda. Y resulta que los invitan al Festival de Newport, a Duke Ellington, que era un festival de varios días, donde tocaban los grandes, y no había demasiada expectativa por la banda de Duke Ellington, vamos a decir la verdad. Bueno, los muchachos se habían preparado, habían renovado las canciones, estaban muy afilados los solistas, y terminan haciendo un concierto histórico, quizás el mejor concierto de Duke Ellington de la historia. Hay un disco doble, un compact doble, pero creo que en vinilo es triple, con la actuación monumental de la banda de Duke Ellington, que incluye, por ejemplo, algunas situaciones muy curiosas, como el solo de saxofón más largo de la historia. Un solo de saxo que dura alrededor de 20 minutos. Bueno, batió todos los récords. Y Duke Ellington vuelve a la escena musical y además empiezan a recibir quizás algún tipo de subvención del gobierno, del área de cultura, del área de las embajadas, para hacer giras a nivel mundial. Bueno, tal es así que hemos tenido la visita de Duke Ellington en la Argentina por aquellos años. Vamos a escuchar otra gran canción que se llama In a Mellow Tone, en un tono melódico, sería algo, en realidad mellow no es melódico, es agradable, algo por el estilo. Bueno, In a Mellow Tone, acá está, es Duke Ellington y su Big Band. Bueno, seguimos recordando la vida y obra de Duke Ellington. Vamos a contar algo que tiene que ver con datos duros, como digo yo, datos duros. Sus padres, James Edward Ellington, y su madre, Daisy Kennedy, los dos pianistas. Ahora empezamos a entender por qué el pequeño Duke resultó un genio del piano. A los 7 años comienza a tomar clases de piano. Como les contaba hace un ratito, su vestir elegante y pulcro fue el que le dio origen a su apodo, el Duque, Duke. A los 15 años compuso su primer tema musical, el Ragtime de la Fuente de Soda. Soda Fountain Rag. Bueno, durante toda su infancia y adolescencia fue a escuchar a todos los pianistas que tocaban cerca de su casa, ahí en Washington. A su vez, de adolescente empezó a tomar las clases privadas con maestros de armonía y composición. Bueno, y a los 18 años armó su primer grupo, The Duke's Serenaders. También vamos a decir que en el año 23 es cuando empiezan sus contrataciones ya en Nueva York, en clubes del Harlem, y firma un contrato de actuaciones histórico para el ambiente por 4 años en un lugar que se llamaba el Hollywood Club. Bueno, y vamos a decir también que en el año 1927 King Oliver, que era el capo del momento con su orquesta también, estamos hablando de 1927, sorpresivamente abandona su ciclo de presentaciones del clásico lugar de Cotton Club, que era el mejor club de jazz que había en Nueva York, y ahí lo terminan llamando a Ellington, y se instala ahí, y es el verdadero fenómeno a partir de ese año, 1927, de la movida de jazz en Nueva York. Además tenía un contrato por una actuación semanal en vivo en una de las radios más importantes también de Estados Unidos. Bueno, algunos datos del gran Duke Ellington, de sus comienzos. Hay una canción que es una verdadera maravilla también, que es Caravana, Caravan, muy utilizada y muy versionada a lo largo de los años, que tiene una mezcla de ritmos exóticos para la época, que tienen que ver también con la música africana, etcétera, etcétera. La van a conocer, así que vamos a escuchar al gran Duke haciendo Caravana.